o qué mal.
Efectivamente.
O relacionamos la voluntad de ayudar con fracaso en lugar con éxito. Y si cambiamos la narrativa y decimos, ay, muy bien, los platos, qué bien, y se vuelve ya. Yo conozco muchas personas que me dicen, yo disfruto lavar platos. Y le digo, ¿cómo puede ser eso posible? Dicen, lo que pasa es que siempre me decían que lo hacía muy bien en mi casa. Entonces, como que ya es mi habilidad. Y aparte, como que medito cuando los lavo y como que siento satisfacción de quitarlo sucio y desinfectar, no sé. Entonces, cada quien lo vive diferente.
Oye, pero es importante sí hacer como énfasis que hay que hacer tareas domésticas manuales todos los días. Es que digo, él puede ser desde lavar los platos, pero también puede ser desde arreglar el jardín, el que está allá por Los Cabos y tiene una alberquita, pues limpiar tu alberca. El que tú hagas trabajos manuales de moverte, que cada día pensemos que la sociedad lo hace menos. Es decir, hace 500 años que la mayoría de la gente se dedicaba a temas, ¿no?, manuales como el oficio, pues el día de hoy resulta que el oficio es teclar en una computadora o, ¿no?, sí, escribir, sí, claro, tal vez un poco en papel. Pero la realidad es que cada vez lo hacemos menos. Por eso es importante desde pequeños fomentarlo y poco a poco ir subiendo el estándar. Pero siempre echarles ganas. Oye, no importa, como no les he dado bien. Oye, si no te quedas muy bien, mira, te enseño cómo puedes hacerlo mejor, pero síguelo haciendo. Porque en verdad, promoverlo desde pequeños es hacerlo responsable, que mejore su autoestima, que sientan que pueden lograr las cosas y sobre todo que sean empáticos con el trabajo de los otros para que el día de mañana sean papás en casa que quieran ayudar, sean mamás que se sientan responsables y que quieran hacerlo y no como no me lo enseñaron de chico, entonces no lo aprendí.
Exacto, además que da mucha satisfacción el hacer los pequeños logros, siempre van forjando el autoestima. Así que excelente recomendación la que nos das hoy, un muy buen recordatorio, no desde el pleito, no desde la imposición, esto empieza desde chiquitos, porque a todos nos gusta colaborar en el hogar y es necesario hacerlo. Así que gracias, Rosario, recuérdanos tus redes sociales.
Gracias, Isabel. Me encuentran en Instagram como doctora Rosario Laris. Y una última recomendación, hablarlo en el trabajo de equipo. Oye, este es el equipo de la familia tal. Pues en equipo trabajamos todos juntos. Y cuando los niños lo ven así, de verdad que se motivan y ayudan.
Perfecto, a motivarlos. Gracias, Rosario. Hasta el próximo jueves con charla de bioética. Y ya con eso despedimos el programa. Son las 2 de la tarde en punto. Ya me están llegando los haters, Panchita.
¿Por qué? Dicen,
bueno, primero es mi hater que me dice Chabela, ¿no? Que dice, hoy te equivocaste dos veces, porque cuando la Pancha se queda sola, saca bien la chamba.
Ah.
Yo no dije que no la sacabas bien. Yo dije que pares chayotes, porque te quedas manejando el barco sola, como cuando tú no estás, yo también paro chayotes.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero
sí,
bueno.
Sí, ciertamente.
Es más, dice, ya le vamos a dar un programa de 5 a 7 que se va a llamar La Pancha te invita a una caguama. Ya hasta nombre de tu programa te pusieron, Panchita.
Me gusta,
¿ves?
Me gusta, me gusta el ánimo. Nada más no me pidan que cante.
Perfecto. Y bueno, por acá nos mandaron un audio, ya no lo puedo escuchar, pero con eso me despido. Angelito en los controles técnicos, sale Pancha en la co-conducción. Gracias a la doctora Rosario Laris. Muchísimas gracias también a quien nos acompañó, a Diana Gutiérrez el día de hoy, y a nuestros amigos de Los Huertos también que nos invitaron a este encuentro sudcaliforniano. Si hay alguna información que no pudiste apuntar, no dudes en solicitarla y con gusto te la enviamos. Mañana es viernes, o sea que ahora sí, no hay tarea ni examen rápido. Los esperamos en punto de la 1:05 después del corte informativo. Vamos a tener muchas, muchas novedades. Tenemos astróloga, tenemos recomendaciones de streaming y la verdad, cotorreamos a gustísimo. Yo soy Isabel Ustono, hasta mañana y gracias por escuchar.
Interceramic, simplemente lo mejor, presentó
Isabel y su café. El programa de radio por Cabo Mil que conecta a Los Cabos. La Isabel y su café.
Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este jueves ya 26 de febrero, ya agonizando este mes que supuestamente es el de menos días, pero realmente hubo 4 lunes, 4 martes, 4 sábados, 4 domingos, 4 de todo, o sea que casi una semana completa y con muchas cosas, un febrero muy intenso. Siguen todavía las secuelas de ese terrible acontecimiento del domingo, que por cierto, bueno, saludo antes que nada a mis amigos y compañeros de los jueves, el señor licenciado Eduardo Tapia Zuckerman. Eduardo, ¿cómo estás?
Querido Armando, buenas tardes. Hola, justo, querido. Siempre un placer estar con ustedes en un jueves, este jueves que está cerrando mes con bombo y platillo. También aprovecho para mandarle un saludo a mi hermano que cumple 60 años.
Bueno, hablando de cumpleaños, también el Cheto, Alvarado, le mandamos un saludo de su cumpleaños hoy al regidor de aquí. Justo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Armando? Mi querido Lalo, amigos que nos escuchan. Buenas tardes, sí, efectivamente, cerrando este mes que nada más tiene 28 días este año y ya salieron los memes de que 29, 30 y 31 de febrero vamos a hacer el experimento de no agarrar la fiesta, ¿no? Entonces, efectivamente, las secuelas de ese acontecimiento del domingo continúan. Hoy, pues hay una amenaza de bomba en la ciudad judicial. Allá en Ciudad de México están evacuando hasta las guarderías, varias cuadras a la redonda. Esperemos que no pase de la amenaza. Continúa un operativo militar. También advirtieron a la ciudadanía en Matamoros, Tamaulipas. Sigue, pues evidentemente no era para menos después de la captura, bueno, la fallida captura, ¿no? Y abatimiento le llaman del...
Bueno, fallida y todavía cuestionada, porque realmente pues se han dado detalles, pero detalles muy generalizados, ¿no? Y lo que comentábamos hace unos momentos antes de entrar al programa y lo habíamos platicado también ayer, bueno, aparte de que se nos pasó en estos 2 días también mencionar la fuga de 23 reos de Vallarta, ¿no? De un penal de Vallarta, ya 4 fueron recapturados. Pero pues así estuvo de ruda toda la secuela de acontecimientos nefastos, por supuesto, negativos y de terror que causó esta captura del mayor truán y criminal del mundo, ¿no? Digo, por lo menos es el que reconocen por la extensión que ha logrado, que había logrado. Y que ha logrado, ¿no? Todavía no sabe en cuántos lugares del planeta tienen tendidas sus redes. El caso es que, las consecuencias siguen. Y lo curioso, y estarás de acuerdo conmigo, justo, Eduardo, es que como pasó aquí en La Paz hace años, en Fidepaz, lo comentábamos cuando detuvieron a uno de estos capos, que la casa donde estaban también a punto de desayunar, estaba todo listo, la dejaron abierta y no la aseguraron, cosa muy extraña. Y ahora sucede lo mismo con esta cabaña que ya entraron pues no sé cuántos reporteros de cuántos medios, donde estuvo el Mencho, encontraron sus medicinas y todo el mundo pues estaba con el morbo ahí viendo a ver qué pasaba ahí, aunque no se veía realmente violencia, ni de balazos, ni de nada. Pero las otras cabañas donde supuestamente estaban sus escoltas, pues también las dejaron abiertas y ya hasta sacaron algo, nóminas y cosas que supuestamente debería ser asegurado por la propia autoridad, porque pues es la escena del crimen, ¿no? Y no puede ser contaminada, según entiendo, por lo que vemos hasta en los programas y series de televisión, ¿no?
Bueno, aquí no es que hubo un crimen propiamente en el inmueble. Sí, parte del protocolo es asegurar las pertenencias de la persona a la que iban a buscar, pero obviamente el inmueble en sí, pues obviamente no hubo un homicidio en ese inmueble, no hubo...
Bueno, pero tratándose de quien se trata...
Pero digo, es como todo, no es como si está en su casa de uno y están las pertenencias de uno y tiene uno que salir huyendo, pues no necesariamente el protocolo exige que haya ese aseguramiento, no es una escena del crimen propiamente, pero sí, sí es raro porque el impacto mediático que se está dando, y como dices, hay ciertas filtraciones y ciertas cosas que bien pueden ser objeto de una investigación posterior, porque bueno, con lo que sabemos, esta red financiera pues obviamente tiene que ver con ciertos controles que se estaban dando al interior de esta organización y bueno, pues los lugartenientes y la gente que estaba ahí a su alrededor obviamente tiene información sensible y creo que es
muy sensible, mi querido Eduardo, tan sensible como esto de que encuentras ahí que se la pudo haber llevado cualquiera. Estas evidencias de pagos detallados por millones, justo, ¿no? Habíamos una vez compartido y ha salido en diferentes medios estas narconóminas con detalles hasta de la peluquería en que se gastaban y todos los que GN, no sé si sea Guardia Nacional, pero pues pagos a la policía, pagos a la FGR, a halcones, a sicarios, a operadores financieros, además de ingresos millonarios por venta de droga y control de máquinas de tragamonedas en Jalisco. Dime si estas no son evidencias sumamente importantes y delicadas como para dejarlos ahí abiertos a que entre cualquier pelado o cualquier, digo, no le digo a los reporteros, no están haciendo su lugar, están haciendo su labor, perdón, y muy profesionalmente, pues ellos van a buscar donde los dejen entrar, ¿no?
A ver, pues hace poquito, te acordarás, se hizo muy famoso el caso de un pobre doctor que cuando estaba empezando este problema del fentanilo, me acuerdo medio en pandemia, que pues lo habían arrestado por haber comprado en línea unas ampolletas de fentanilo para sus operaciones que necesitaba porque estaba escaseando. Y a él, aparte que lo detienen y lo llevan a la cárcel, le aseguran la casa y se queda la casa sin que su familia pudiera ingresar en ella. No me digas que no hay más que suficientes motivos para asegurar un inmueble del que acabas de extraer al capo más importante del país y quizá del mundo. Es decir, yo ahí veo una negligencia que no es casual. O sea,
No.
Está el protocolo clarísimo de lo que se tiene que hacer. Y pues si no se hace es porque pues lo que quieren es que precisamente entre quien sea.
¿Será? ¿O es pura negligencia, que puede ser, descuido? ¿Pero qué descuido, no?
No, pues la verdad es que no sé qué es peor, ¿no?
Entonces, las dos cosas son horribles. Maquiavélicamente dejar abierto y por otro lado descuidar un suceso del tamaño que ya hemos estado...
Y es un patrón, Armando, que se repite, como mencionas, y pasó aquí en La Paz hace unos años, pues se está repitiendo el patrón. Es decir, claramente ahí no hay un interés en resguardar un inmueble donde obviamente va a haber evidencias para una futura investigación. Pero bueno, pues piensa mal y acertarás.
Pues es también es una manera de opinar sobre estos hechos y que sí ha habido comentarios al respecto. Y de todo tipo, ¿no? Bueno, oye, ¿sabes cuántos es cerca? Unos hablan de 630, otros de 660 autos robados, que mientras en más de 250 puntos de la República hubo manifestaciones de bloqueos, incendios, tiendas de conveniencia asaltadas y todo esto. Y ahora, ¿qué harán los de los seguros, no? Porque pobre gente que ahí estaba estacionado y tu coche incendiado, a ver quién te lo paga, porque creo que los seguros tienen cláusulas que evitan pagar cuando hay este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, si es vandalismo. Adelante, Eduardo.
No, bueno, le iba a mencionar respecto a temas de fuerza mayor, ¿no? O sea, sí hay ciertas excluyentes en temas de seguro, pero bueno, al final de cuentas, la actualización de esos supuestos por los cuales no podrían pagar la aseguradora se estarían actualizando porque estas turbas, estas situaciones que se dan, pues también las aseguradoras deben tener en la letra pequeña estas excluyentes de responsabilidad, porque bueno, también si es por ejemplo un robo, bueno, pues ahí está la unidad, pero la unidad no está robada, simplemente está calcinada, entonces ya no está, es una pérdida total a todas luces, y entonces ahí es donde empieza el punto fino. Justo el día de hoy platicaba yo con unos clientes que tenían la contemplada y tienen contemplada la compra de una casa en la Costa Alegre de Jalisco, y estaban bloqueadas las salidas hacia Puerto Vallarta, la parte de la carretera Manzanillo, y un poco explicándole como abogado, bueno, lo que pasa es que efectivamente hay temas de fuerza mayor, pero bueno, aquí no hay un tema específico en esa comunidad, en ese fraccionamiento, que impide el acceso. Entonces es difícil a veces justificar la marca México, porque son compras millonarias en dólares, en donde se están pensando quizás decir, bueno, no fue la mejor opción invertir en el país, y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces le estamos dando algunas opciones. En ese caso específico no había grandes opciones, la verdad, jurídicamente, porque bueno, el contrato se tiene que cumplir, pero bueno, son muestras que se pueden multiplicar por mucho a lo largo y ancho del país, ¿no? Y aquí son cosas muy puntuales, y creo que sí es importante que Claudia Sheinbaum, que la verdad, su papel ha sido discreto, ¿no? En cuanto a medios, discreto en cuanto a la información, el involucramiento con temas de Estados Unidos, la cooperación, esta capacitación que se dio, si recordaron este adiestramiento hace algunas semanas, esta entrada de elementos de Estados Unidos, en donde, bueno, pues vemos esta cooperación, si ustedes quieren, forzada, ¿no? Porque creo que ahí me parece que las opciones que estaban sobre la mesa para México no eran mayores, y pues el margen de maniobra siempre es menor cuando hay una presión internacional de este tipo, y creo que, o sea, de esta naturaleza, y me parece que lo que se ha dado es poca información respecto de estos protocolos de cooperación binacional, porque claramente la inteligencia, todo el esfuerzo de búsqueda, localización y extracción, pues fue, y hay que decirlo, gracias a los estadounidenses. Y eso también, claro, como México, pues también dice uno, caray, pues ¿dónde estamos parados?
Claro. Ahora, fíjate, lo del seguro que comentaba Armando al principio, está circulando muy fuerte por redes sociales, que si ibas circulando en tu vehículo y a punta de pistola te bajan de él, para luego ellos llevárselo y hacer lo que sea después con el coche, lo que ocurrió ahí, primero que nada, es un robo con violencia. Y si lo denuncias así, entonces el seguro sí te paga. En cambio, si llegas y dices, no, pues es que me incendiaron el coche, eso ya es vandalismo, y entonces ya no te lo cubre la aseguradora. No aplica, por ejemplo, para quien tenía el auto estacionado y entonces sí, pues directamente se lo incendiaron, ¿no? Pero aquellos a los que los hayan bajado del vehículo, si la denuncia la hacen a partir de que pues les robaron el coche, de hecho, con violencia a punta de pistola, entonces sí tienen oportunidad de que se los pague el asegurador. Y lo otro que comentas, efectivamente, mi querido Lalo, pues en pocas palabras lo que le dijo el gobierno estadounidense al mexicano fue, o vas tú o voy yo. Y para evitar una incursión estilo Venezuela, pues el Estado mexicano se vio obligado a tomar una acción que habían sido renuentes a tomar, pues por todo un sexenio y lo que iba de este, aún a pesar de que ese cártel pues les había declarado directamente la guerra. Acuérdense del atentado en contra de García Harfuch en la Ciudad de México, fue orquestado por esta gente. Y como eso, hay pues cantidad de ejemplos de cómo opera este cártel tan sanguinario. Ahora, pues desgraciadamente eso pues es un buen principio, pero sí, está lejos de ser una solución.
Todo un tema los seguros, porque no solamente son los autos, ¿no? Sino también los comercios. Acuérdate cuando lo del 68 en el centro de la Ciudad de México, cuántos comercios que sin deberla ni temerla pues fueron destrozados. Quién sabe cómo quedaron los seguros que tengan, seguramente ya han de tener experiencia y alguna póliza. Ya nos informarán alguna cosa, porque creo que es un tema importante. Además de los gastos o de los cobros de las pólizas brutales, que los seguros van subiendo cada año conforme vas creciendo, vas adquiriendo o vas acumulando edad, sobre todo en gastos médicos, son yo creo que los más caros del mundo, ¿no? En fin, son otros temas, pero ahí está.
Oye, Armando, y la noticia que habíamos dejado casi al final del programa del martes, de este paro nacional que están alistando los transportistas a raíz de que pues acusan que les quemaron más de 489 camiones y vehículos de carga, además de la desaparición de al menos 6 operadores. Esto ya fue noticia nacional hoy. Lo escuchó usted primero aquí con nosotros desde el martes, ¿no? Al final del programa, precisamente para darnos una idea de la magnitud de la reacción que hubo a nivel nacional y el daño multimillonario, ¿no?, que le ocasionaron a la sociedad mexicana.
En fin, fíjate, bueno, más para regresar un poquito a esto de cuando se abandonas los lugares donde son capturados o desde donde huyeron los criminales. En la de La Paz fue en enero, 13, 12 de enero por ahí, del 2010, o sea, ya hace 15 años más o menos. 16 años, quizá 15, 16 años que fue este rollo, fue el Teo, el tres letras que le decían, el pozolero también, terrible, ¿no? Y esto fue ahí en Fidepaz, en La Paz. Y bueno, pues muchas cosas más que comentar sobre esta situación grave. Ya comentamos ayer el tema de Bernardo Soriano que fue ultimado, y también pues no se sabe a bien de en qué también estaba metido, si es que estaba metido en algo, ojalá no sea así, pero pues son asesinatos que tienen pues una causa, ¿no? No nomás son ocurrencias, ¿no? Y él estaba como subprocurador de delitos de alto impacto. Lamentablemente, como decíamos ayer, paradójicamente muere en un delito de alto impacto. Después se fue como director de interdisciplinario de ciencias penales y desde ahí fue... Y ahí fue separado por entrevistas que había hecho subprocurador, que lamentablemente pierde la vida de la forma más violenta que se puede uno imaginar. Vete a saber. Y ojalá esto no se extienda, lo que sucedió ayer aquí en La Paz. Y bueno, y antes de irnos al primer... Bueno, vamos al bloque de pausa comercial y regresamos. No nos deje aquí chiflando en la loma. Estamos en Los Cabos a la Carta. Eduardo Tapia, Zuckerman y Justo Couto y su servidor Armando Figueredo para pues compartir con ustedes lo más relevante o lo que nos parece lo más relevante dentro del tiempo que tenemos. No se vaya, regresamos.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Recibe cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Al fin los vegetales más frescos en Los Cabos. Un lugar con frutas y verduras que llegan en su mejor momento. Sabores de temporada, hallazgos nacionales e importados. Frutos exóticos y cultivos orgánicos que parecen recién salidos del huerto. Al fin al cabo, compras bien. Llegó City Market. Conócelo en Paseo de Los Cabos 105.
Cuando tu negocio crece, necesitas un aliado que no te falle. Peugeot Partner es la van comercial que te acompaña en cada entrega. Prueba su capacidad de hasta 950 kilos. Estrénala hoy mismo con un bono de hasta 25 mil pesos más tasa desde 11.99% y dos mantenimientos gratis. Solo hasta el 2 de marzo. Peugeot Partner, la van ideal para tu negocio. Cat promedio de 20.3% sin IVA.
Mi mamá es entrevistadora del INEGI y eso le da superpoderes. Ve cosas que nadie más ve, como si tuviera visión de rayos X. No necesita leer mentes. Con su super oído, escucha lo que cada persona necesita, qué servicios nos faltan, qué problema de vivienda tenemos. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
De todas las edades y rincones.
Quienes enseñan y quienes aprenden.
Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
Activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
Aquí, todas las voces cuentan.
Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
Para construir el país que queremos. Senado de la República.
66ª legislatura.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Bueno, antes de entrar con el auditor superior del Estado, licenciado Ricardo Verdugo, déjenme más recordarle antes que se nos olvide de verdad, porque fíjese que hay descuentos todavía para el predial, no lo pierda de vista, todavía queda. ¿Sí me escuchan?
Todo bien. Sí, se escucha.
Sí. Bueno, el 20% de descuento todavía hoy y mañana, dentro de febrero, y a partir del 3 de marzo, del lunes que es día hábil, el 10% para pagar el predial, las cajas recaudadoras que estarán abiertas de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Además, se puede realizar el pago en línea a través del portal oficial del ayuntamiento, lo que facilita el trámite y evita filas. Hay que llevar la clave catastral del inmueble, identificación oficial y vigente. En el caso de adultos mayores, pensionados o personas con discapacidad, se requiere documentación que acredite la condición mencionada, además del inmueble que debe estar registrado a su nombre. Así es que el arranque de este código del predial vence mañana y pasada con el 20% de descuento. Así es que ahí tiene usted para los contribuyentes. Aproveche este descuento ahí en la tesorería. Yo no he dicho lo cual, saludo ahora sí a nuestro auditor superior del Estado, Ricardo Verdugo, a quien saludo con mucho gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Armando. También a él, Eduardo, y a Justo, y a todos los radioescuchas de ahí del municipio de Los Cabos. Buenas tardes.
Oye, a ver, primero que nada, para los que no están familiarizados con lo que, ¿cuál es la función de un auditor superior del Estado? Es lo mismo que el de allá en México, que es el auditor superior del Congreso, ¿no? El superior de la Federación, ¿no?
Así es. Entonces, fiscalizar las cuentas públicas, exactamente.
¿Y qué es lo que haces cada cuándo tienes que hacer este reporte y qué es lo que tienes que obtener de los funcionarios?
A ver, pues se hace cada año y ellos tienen la obligación de entregar cuenta pública. Una vez que la entregan, pues yo tengo que verificar que los recursos públicos que hayan recaudado sean administrados y ejercidos para lo que ellos lo programaron. En caso de que no sea así, pues empiezan a hacer las observaciones y ya en caso que no respondan o que no se compruebe, pues hacen las denuncias administrativas, ya sean graves, o hasta las denuncias penales.
O sea, puede ver la denuncia penal.
Sí, claro, hemos hecho denuncias penales también nosotros, sobre todo cuando no solventan o no administran los recursos de la manera que dijeron que lo iban a administrar.
¿Y normal son administrativos o también hay medidas corporales, digo, en serio?
Pues cárcel, es una confusión que tiene mucha gente. La auditoría nomás da los elementos para que se haga la denuncia. Ejemplo, yo no sanciono a nadie. Si hay una falta no menor, se manda al órgano interno de control de cada ente. Si es mayor, se manda al Tribunal Superior de Administrativo. Y si es penal, pues se manda al fiscal anticorrupción y ellos son los que sí ejecutan la sanción e imponen.
A nivel federal.
A nivel estatal, ¿eh?
Sí, a estatal, o sea que estatal.
Sí, sí, sí.
Justo.
Por lo general, ese es como se da el procedimiento.
Estimado Ricardo Verdugo, me da mucho gusto saludarte y ver y pues reconocer la carrera que has llevado en el servicio público y pues en este importantísimo encargo que es verificar que nuestros impuestos, que con tanto trabajo generamos, pues no se vayan para donde no debe. Y justamente, si no me equivoco, encontraste o encontró tu equipo 4.600 millones de pesos sin comprobar en los dos años completos del alcalde Oscar Lex en 2022 y 2023. ¿Es esa la cifra, 4.600 millones?
Esas son las cifras que tienen los informes, más sin embargo todavía falta un pedazo de lo del 2024 que es una administración cruzada. ¿Por qué? Porque 9 meses son del profesor Lex y van a faltar otros 3 meses de la actual administración. Aquí lo que es importante señalar es de que uno tiene que hacerlo imparcialmente y objetivamente, ¿no? Porque para mí no son el profe ni el arquitecto, para mí es el Ayuntamiento de Los Cabos, entonces...
Sí, es el erario, sí. ¿No? Finalmente es el erario público.
Porque lo importante y el objetivo que quiere es pues reponer o volver a ganar la confianza de la gente de que están haciendo bien las cosas los señores. Ahora, muchas veces se enojan con uno, pero pues uno no es el que hizo la administración del recurso, uno nada más lo verifica y lo ve. Y si ve algo que no está bien, pues lo observa, ¿eh?
Claro, y evidentemente puede luego ajustarse la cantidad, pues porque pudiera ser un tema administrativo, etcétera. Pero caray, 4.600 millones de pesos en los dos años que sí le tocan específicamente.
Es una bestialidad, justo.
A esa administración es una cantidad brutal. Imagínate cuánta infraestructura se podría haber construido. Y luego, ¿por qué nos sorprendemos de que no hay... pues calles, no hay banquetas, no hay agua, pues ¿de dónde está ese dinero, no? Entonces, entonces sería con el fiscal anticorrupción con quien hay que dar seguimiento a ya acciones penales.
Acciones penales, sí, ya se tienen algunas denuncias ahí con respecto a años anteriores. Ahora, como bien lo comentas tú, hay acciones que no son dolosas, que son de trámite administrativo, pero se cuantifican porque tiene que ver con dinero. Las acciones que sean dolosas o que haya una afectación al erario, esas son directamente denuncias que se meten al fiscal anticorrupción, ¿eh?
Oye, ¿puede considerarse dolosa cuando hay negligencia o mal, o sea, manejo por una falta de pues digamos de profesionalismo de la función que deben de cumplir y que por se les fue la onda, pues no reportaron este ingreso o aquel egreso?
Por supuesto que sí, sobre todo que pues como funcionarios tenemos responsabilidad por omisión a veces también, es una responsabilidad de carácter grave, entonces ha habido denuncias precisamente de esa acción. Porque a veces vienen a una auditoría y no entregan la información. Cuando uno va y lo vuelve grave, entregan la información, pero de todos modos nosotros estamos metiendo una, pues ahora sí que una falta por omisión del funcionario público por no realizar bien su trabajo. Asimismo puede haber casos que afecten para que el ciudadano no haya tenido el beneficio de lo que gastaron. Eso no. También es una omisión que es dolosa para mi punto de vista.
Hay casos muy concretos en los que así sucede desde hace 2 o 3 años. Incluso en el fideicomiso pasado, el fideicomiso de saneamiento y medio ambiente, todavía queda por ahí una cortadora de lirio famosa, ya se hizo famosa la Guido, que se pagó y pues ahí está,
sigue en algún lugar, quién sabe dónde.
También en el informe que acabamos de entregar ahorita, porque el día 20 de febrero fue el plazo límite para entregar los informes del 2024. Nosotros, por ejemplo, en el año 26 vamos a revisar el 25. Entonces, ahorita acabamos de revisar el 24, ya metimos o ya entregamos, estamos en el proceso de los días para notificar a los entes de todas estas observaciones que encontramos. Y precisamente vienen ahí algunas cosas del el impuesto de saneamiento, vienen otras cosas de obras públicas, vienen otras cosas de muchas situaciones. Y ellos cuentan todavía con 30 días hábiles para poder llevar a cabo la aclaración o la solventación.
Una vez que les haces el...
Una vez que les doy el informe, les digo, oiga, aquí tienen 30 días hábiles para poderme decir si estoy mal, aclarar, decirme, encontrar lo que hayan visto, porque si no, entonces ya empezamos a nosotros a realizar las denuncias administrativas y las denuncias que pudiera dar lugar, ¿no? Ya sean ante el Tribunal Administrativo o ante el fiscal de anticorrupción.
Oye, sin querer incurrir en información pues
privilegiada
sí, o sigilosa, pero existen faltas de la anterior administración y la actual reciente en los últimos 3 meses.
Existen acciones que si no concretizan y no me aclaran, probablemente sí vaya a haber acciones de tipo grave.
¿Y todavía tienen tiempo de arreglarlas?
Del ayuntamiento. Pues tienen 30 días para... Ejemplo, pudiera pasar alguna situación de algo que no me entregan a mí evidencia de que existe o que está ahí una calle que no tenga bien hecho la banqueta, que fuimos, inspeccionamos y que no estaba bien. Pues tienen los 30 días para decirme qué pasó, si le quitaron, descontaron, regresó el dinero, el señor llegó y la recuperó. X múltiple de acciones que pudieran pasar. En caso de que no lo hagan, pues yo voy a hacer las denuncias correspondientes.
Sí. Oye, ¿y a ti quién te vigila? Por ejemplo, digo, debe haber, no hay ya a una instancia superior.
Somos un órgano técnico de fiscalización, pero esa es una pregunta que muchas veces te hacen. ¿Quién fiscaliza al fiscal?
Sí, por ejemplo, la Suprema Corte tiene el comité disciplinario.
La unidad de evaluación. Tienen una unidad de evaluación y una comisión de vigilancia de la auditoría. Aquí en el Estado también hay una comisión de vigilancia de la auditoría y una unidad de evaluación que también me audita. Entonces, pues ahora sí que todo el mundo se revisa.
Sí. Es importante. Es importante que la gente sepa que hay vigilancia y que no todo... A veces uno se imagina al clásico que está en la calle con dónde está la bolita y los tres vasos te la rebarajean por aquí, por allá, a ver dónde quedó. Y hay muchos que son como magos, ¿no? Que te dicen cosas que no son y te platican y te enredan. Pero finalmente uno como ciudadano se entera, ¿no?
No, y aparte hay mucha información que a veces no la pasamos, porque, ejemplo, hay páginas de internet donde te dicen el grado de cumplimiento que tienen los entes. Entonces mucha gente se puede meter y ver y también exigir de que, oye, pues este ente a lo mejor no ha entregado a tiempo, y ahí sale verde si entregó a tiempo, amarillo si entregó a destiempo y rojo si no ha entregado.
Como el Observatorio Ciudadano, ¿no?
Que tienen parecido, nomás que esto se hace cada mes, donde revisan en una página de internet y pueden checar contando cuentas o en el sistema estatal anticorrupción o en la misma auditoría, y ahí vienen los diagramas de cómo han cumplido, ¿eh?
Oye, cuenta también cuando algunos funcionarios, de cualquiera que sea, dicen algo públicamente en una entrevista, en alguna prensa o en algún lugar y están pues, faltando la verdad. ¿Eso cuenta?
No. Nosotros realmente somos un órgano autónomo de apoyo. Nosotros revisamos estados financieros, no el actuar del funcionario.
Claro, el actual puede estar diciendo cosas que a lo mejor ni él sabe que no son, porque se le está actuando de buena fe
ya
y le dieron mala información, ¿no?
Exacto.
¿Qué es lo que
está mal también, ¿no? O sea, sobre todo que nosotros nos basamos en documentos. O sea, tú tenías un programa de obra que quedaste a hacer tantas, no las hiciste. Bueno, pues ahora sí que explícame qué pasó. Y así es como trabajamos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pretenden? Pues es un dinero que no es propio, ¿no? Es, claro. Es del pueblo.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas en este cargo tan...?
Pues, 3 años y medio.
3 años.
3 años y medio.
¿Y casi cómo, te designó algún gobernador o...?
No, gracias a Dios, no. Ha pasado de que es un órgano totalmente por fuera. Hubo 32 pretensos. Hicieron una depuración de 16, luego de 8, luego de...
¿El Congreso fue?
Sí, así fue. Y ya después metan a votación al pleno del Congreso y los 21 diputados votan que estuvo bien, gracias a Dios, votar el 100% a favor. Entonces... no hubo división de que priistas, panistas, nada. Entonces eso es algo muy bueno. A mí me gusta muchísimo tener la imparcialidad de que claro, no estés para un lado ni para el otro.
A ver, mis compañeros, perdón, sí.
¿Por qué? Porque hay gente buena de todos lados, ¿no? Claro. Aquí lo único que se pretende es pues, que hagan bien las cosas. Y ya.
Claro. ¿Te acuerdas, justo, Eduardo, cuando David Colmenares allá dio unas cantidades enormes de pérdidas por lo del aeropuerto?
Sí.
Que se construyó y que
causó baja.
Lo tuvieron, no, pero ahí sigue, ¿no? Pero no, causó que cambiaran los números.
Se van en este mes, van a nombrar o ratificar al nuevo auditor superior de la Federación en este mes, en el mes de mayo.
Sí, porque el último que sacó preliminar David Colmenares fue que había una irregularidad de 69 mil millones de pesos. Va bárbaro.
Sí, pero le comento, son cuantificables acciones que a veces no son graves, pero son de forma.
Claro.
Lo difícil o lo importante es ver de que pues sean no dolosas y que no sean una afectación al horario, porque esas son las que duelen, porque claro, cuando es un trámite que no mandaron un documento o algo, pues se entiende, pero una acción, una obra que hayan cobrado y que no le hayan hecho, eso sí está de
loco. Sí, que hay pruebas, ¿no? Justo, perdón.
Sí, es de loco.
No, era Eduardo, adelante, Lalo. Sí, gracias, Ricardo, ahorita para hablar puntualmente de las sanciones que puede tu responsabilidad recomendar, ¿no? Porque obviamente lo importante no solamente es detectar irregularidades, sino también el tema de la sanción que obviamente acompañando a los órganos de Procuración de Justicia pueden bien llevar a estas personas a responsabilidades específicas, porque bueno, de nada sirve que haya este esfuerzo que viene en tu caso de un esfuerzo de un servidor público con mucha carrera, que viene de la sociedad civil y que de alguna manera tiene ese peso específico para tener estas irregularidades detectadas. Pero también para el ciudadano de a pie sí sería importante ver cuáles son los dientes y las sanciones posibles a las que se pueden llegar y qué tan certero es que esto se dé en la realidad.
Eso es algo que precisamente tiene que cerrar la pinza para mi trabajo, porque yo hago los elementos, pero la gente lo que quiere es el resultado final, ¿no? O sea, el sancionatorio o el resarcitorio, que ahí es donde ya realmente la gente vuelve a agarrar la confianza en las autoridades, ¿no? De que digan, oye, pues algo pasó. Ahora, ¿qué tipo de sanciones le puede dar a un funcionario o a un municipio que no haya hecho bien las cosas, un organismo, un fideicomiso o un instituto? Pues puede haber sanciones de carácter administrativo menor, puede haber sanciones de carácter administrativo grave, puede haber denuncia penal, inhabilitaciones también. Entonces, yo no podía comentar, pero hay en global que hemos hecho 12 ya inhabilitaciones en lo que va en nuestro periodo. Hemos hecho aproximadamente como 12 denuncias penales. Hemos hecho también que están en proceso de investigación, ¿no? Y casi el 89%, 90% de todos los informes que hacemos pues terminan en una denuncia administrativa al órgano interno de control. Entonces, el órgano interno de control, pues ya ellos llevarán a cabo los procesos de LIPRAS o investigaciones, pues para llevar a cabo la sancionatoria, que ese es el cierre donde la gente va a empezar a decir, bueno, pues ya les pasa algo, ¿no?
Pues difícil y muy interesante, pero muy delicada la labor que realizas en 3 años y medio. Pues mucha suerte. Mañana creo que hay una reunión importante del, pues ahora sí, del fideicomiso nuevo de saneamiento, medio ambiente y obras en general, que sí, quedó con incrementos importantes, porque además del hospedaje, estas cuotas que se pagan, que son impuestos al alquiler de autos, de embarcaciones, en restaurantes, en fin, todo esto se define para que haya 16 miembros de un, digamos, de un fideicomiso, de un comité, que son 8 de la parte pública y 8 de la parte privada, y se deciden las obras que se van a realizar con esos fondos, con esos recursos, con dos terceras partes, no, o sea, tres cuartas partes, que vienen a ser 12.
Es
un avance importante, porque el anterior no está muy bien.
No, es diseñado. Como bien comentó el compañero, son recomendaciones y acciones que pedimos y que tuvieron a bien tomar, y eso está muy padre, porque da transparencia a que la gente vea dónde va a ir el recurso de lo de saneamiento, ¿no? Porque mucha gente lo está cobrando y pues quieren ver por resultados de lo que le están cobrando, ¿no? Entonces, sí, me invitaron, tuvieron a bien, esta es la primera vez que me invitan a una reunión de fideicomiso donde van a promover o ver lo del programa de obras. Entonces, está muy bien por el sector público y también por el sector privado, de querer transparentar las cosas, ¿no?
Bueno,
entonces, eso ayuda.
Qué bueno, testigo de honor además y de acción que debe estar.
Pues ojalá.
Como representando a todos los que no podemos estar ahí.
Sí.
Que son el público en general, ¿no?
Sí.
Y ahora, ¿algo más? Ricardo, gracias, Ricardo. No,
al contrario, agradecerles a todos, a Eduardo, a Justo, a ti, Armando, y a todos los demás. Esperemos poder recuperar la confianza de la gente y que vean ellos, que o también que el mismo funcionario, ¿no? Que tenga ética y que, pues, que se dé cuenta que ya no está, ya las cosas
están desamparado, ¿no? Y que
sí, ya no está tan fácil.
Porque luego hay varios David Copperfields que de aparecen y desaparecen cosas, ¿no? Gracias, gracias, Ricardo Verdugo.
Dice mucho, hasta luego.
Igualmente, que te vaya muy bien.
Hasta luego.
Auditor Superior del Estado, una labor importante. Tenemos que hacer una pausa. No se vaya, volvemos, estamos en Los Cabos a la Carta.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de $209 el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Cada trayecto es único con Peugeot 2008, la SUV compacta, más ágil, más lujosa y con tecnología que te envuelve desde que tomas el volante. Haz la tuya con bono de hasta $52,000 más tasa de 9.99%. Manéjala y disfrútala con sus tres primeros mantenimientos gratis. Cat promedio de 20.3% sin IVA. Vigencia al 2 de marzo de 2026.
Finally, all the good things come together. Flavors born from the earth and brought in from the sea. Superfoods, organic and gourmet finds in every corner. And the aroma of coffee that awaken something in your soul. Al fin y al cabo, compras bien. City Market is now open. Visit us at Paseo de los Cabos 105.
Lonesome Ridge. Aprendemos haciendo. Pensamos, preguntamos y creamos. Desde preescolar hasta la secundaria. Crecemos con curiosidad y propósito. Inscripciones abiertas. Llama al 624-211-3535. Lo increíble que podemos ser. We are Lonesome Ridge.
Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Antes de realizar una quema agropecuaria, da aviso a las autoridades municipales y sigue la norma oficial mexicana 015. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Bueno, seguramente ustedes recordarán Los Caifanes, no la película, te acuerdas Los Caifanes, la película que fue pues, de esas emblemáticas hace tiempo. Pero Los Caifanes, este grupazo mexicano, pues estará aquí mañana. Mañana Cabo Mil lo está promoviendo. Cabo Mil, en el 27 de febrero, ahí en Esplanada Matcons, Los Cabos. ¿Qué es la que está por rumbo a Todos Santos? En la,
el bordo.
¿Eh?
El bordo.
Por el bordo, ahí está. Ahí va a ser 8 de la noche, 8 o 9 de la noche, parece ser. Hay boletos ahí, marque a Cabo Mil, ahí en Cabo Mil tienen más informes. Ahorita le damos el teléfono de Cabo Mil para que usted adquiera sus boletos y vaya a disfrutar a lo que pues, nos tienen acostumbrados Caifanes, un grupo totalmente clásico de aquella época. No sé si era la época también del Tri, los Duk-Duks y todos estos, ¿no?
Un poquito más adelante.
El más Tri. Adelante, ¿no? El Tri es más atrás, ¿no?
El Tri sí es un pionero del rock en español. Y Caifanes ya fue más de la época, pues, digamos, 70s, 90s, ¿no?
Más bohemios que Maná. Maná es más sofisticado, ¿no?
Es
diferente.
Diferente, okay. También rockero. Maná, lo que pasa es que incursionó más en el reggae y esos ritmos caribeños. Y Caifanes fue un rock mexicano incorporando lo más posible este imaginario de la música autóctona y de las armonías.
Oye, pues, ¿qué me dices de La Negra Tomasa? Es Los Caifanes, ¿no?
Exactamente, y El Ojo de Venado y cosas así muy buenas, ¿no? Muy interesante.
Estoy enamorado de La Negra Tomasa, muy buena rola, ¿no?
Una cumbia que se volvió universal y hasta en las discotecas más nice se oía la Negra Tomasa retumbando.
Así es. Oye, y hoy se presentó Chucho Montaño con su... pues el festival, el Sashimi Fest, que va a intentar romper el récord, el World Record de Sashimi, el Guinness World Record más largo del mundo. Esto va a ser el sábado 14 de marzo. Y pues ahí en una conferencia también destacó el espíritu colaborativo integrando a diversos sectores de la sociedad. Ahí estamos viendo imágenes de hoy. talento gastronómico, alianzas estratégicas, impacto social, en fin, un gran evento familiar. Va a ser ahí en la Plaza Mijares del Centro Histórico. Aparte, comes riquísimo, ahí me ha tocado. Saludos y felicitaciones al Chuchín, a Chucho Montaño, que junto con su equipo cada año, no sé qué número será esta ya, pero ya tiene cada año más de, no sé, no quiero decir cuántos, pero el caso es que este Guinness Record está proyectando más de 20,000 láminas de pescado perfectamente cortadas. Interesante. Chucho Montaño, saludos al Sashimi Festival, patrocinados por el Ayuntamiento, 15 Ayuntamiento de Los Cabos. Te recordamos otra vez, todavía queda hoy y mañana hasta las 5 de la tarde, vaya a pagar su predial, todavía tiene 20% de descuento. No lo desperdicie, lleve lo que siempre sabe, ¿no? O sea, si es pensionado, si es de adulto mayor, va a tener descuentos. Ya a partir de 1 de marzo ya es 10%, ya no es el 20%, es una lana. En fin. Pero bueno, Eduardo, cuéntanos de la reforma electoral, que hoy vamos a tener más detalles, pero porque está ahorita efervescente el tema y no se va a presentar ya la redacción final de esta reforma por la presidenta Sheinbaum el lunes, pero ha habido muchas versiones, de algunas de aplauso, de conformidad, otras de inconformidad total, porque pues aunque no se anulan los plurinominales, pero ahora los plurinominales no van a ser elegidos por la cúpula de cada partido como se hacía antes, sino que el pueblo y los segundos mejores lugares. En fin, hay varias cosas. Esta es una de ellas. Y aparte, el 25% de reducción al presupuesto del INE.
Creo que la parte que sí se debe mencionar es que todavía es a nivel mediático. No se ha presentado, como lo has comentado, algo en concreto. Y bueno, pues nosotros como Barra Mexicana Colegio de Abogados, pues estamos llamados a ser técnicos. Somos los abogados que con mucho gusto, en nuestra óptica, podemos dar alguna opinión. Lamentablemente, aunque sí ha habido algunas organizaciones que sí se han posicionado, vamos a decir, ante la eventual presentación, ahora es todavía un poco difícil decir esto está bien, esto está mal. Sí se ha mencionado, ¿no?, lo que viene, ¿no?, el tema de los plurinominales, el tema de la reducción de los números de senadores, todo el tema del PREP, o sea. Y recordemos de dónde está viniendo esto, porque esta misma semana la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, está mencionando temas que hace 30 años eran la competencia de la secretaria de Gobernación misma y que después de 3 décadas, después de tanto avance en el sentido de buscar una autonomía en esa materia tan álgida como es la electoral y que el gobierno en turno no esté metiendo de lleno todo su interés en X situación, pues ahorita lamentable que ahora están queriendo redirigir los esfuerzos desde Bucareli y no desde Tlalpan, donde está la sede del INE. ¿Qué sucede? Que al final de cuentas todo este entramado de la reforma electoral, que es un nuevo capítulo que se quiere aderezar en la 4T para buscar cooptar, a mi juicio, y reitero, no es una posición institucional, pero sí vemos cómo la democracia bien puede ser mermada, porque en la misma manera en que el partido actual en poder accede al poder, estos peldaños, esta escalera para llegar a ello y decir, bueno, pues ahora no vamos a poder tener ese mismo escenario para que otra fuerza política que piense distinto al...
No, están protegiéndose, es obvio que las, claro, fórmulas que están ofreciendo de entrada están sospechosas. Claro,
y vemos lamentable todo este esfuerzo, ¿para qué? Para entonces volver a una sola directriz, a un monolito, ¿no? De, bueno, vamos a tener la parte política controlada en ese sentido. Entonces, en la parte específica, por ejemplo, si es que hay reducción de senadores, si hay un argumento técnico, porque recordemos que los representantes del pueblo son los diputados y las diputadas. Los estados son representados por los senadores. Ahora, hay una primera minoría que es una figura Nobel que sí se introdujo para que la fuerza política que queda en segundo lugar tenga un acceso a la Cámara Alta. Pero ¿qué pasa con la representación proporcional en el Senado? Que es estos, por eso se llega a 128, de 96 a 128. Me parece que no hay un argumento técnico que justifique la presencia de una representación proporcional, porque pues, los estados no se representan, sí, ¿no?, proporcionalmente. E incluso
los porcentajes que tenían antes con esta nueva fórmula se convierten en mucho más altos y van a arrasar nuevamente, ¿no? Antes era con algunas trampillas y mañas y estrategias non santas, por no decirles otra cosa, y que lograron la mayoría absoluta, ¿no? En fin, sí. Vamos, la verdad, permítame decir que en esa cuestión estamos jodidos. En fin, vamos a la pausa, regresamos con más, no se vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
La vacunación es la estrategia más efectiva para prevenir el sarampión, el cual ha incrementado su incidencia en diversas regiones de nuestro país. Por eso, es importante que madres, padres y tutores acudan con sus hijas e hijos de 6 meses a 6 años de edad a las unidades médicas más cercanas para que reciban la vacuna. Recuerda, vacunar es amar. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de $209 el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
Desde 1996, J&J La Casa de La Habano es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J La Casa de La Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
Sabemos que tu negocio no espera. Peugeot Partner Rapid tampoco. Descubre su eficiente motor y capacidad de carga de hasta 650 kilos. Logra más entregas y más ingresos en cada recorrido. Estrénala desde $264,900 más tasa desde 11.99%. Solo hasta el 2 de marzo. Peugeot Partner Rapid, la van compacta más versátil. Cat promedio de 20.3% sin IVA.
A ver, niños, ayúdenme a sumar. Ayer compré 8 manzanas, 6 plátanos, 3 mangos y 2 peras.
Miss.
¿Cuántas frutas tengo en total?
Miss.
¿Sí, Andrea?
¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
La respuesta siempre es la Comer. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Oye, golpe duro lo de la cancelación del torneo mundial de clavados que iba a ser en Zapopan. Y ahora se va a Montreal, por la crisis de seguridad en Jalisco. Ni modo, qué mala suerte para todos. Pues todos los que ya tenían todo organizado, ¿no?
Sin duda alguna, y es un muy mal augurio.
Iba a ser del 5 al 8 de marzo, man.
De otras cosas que se podrían llegar a cancelar a causa de la violencia, si no se le pone un alto.
Bueno, oye, cambiando de tema totalmente, fíjate que no hace unos días hubo un rescate de estos lobitos o lobos marinos que a veces pues son víctimas de la negligencia de pescadores que dejan las líneas ahí y luego se les enreda en el cuello y pierden la vida, y se hizo una buena labor por parte de varias agrupaciones, entre ellas Formar, que aquí ahorita, por cierto, nos va a platicar con más detalle lo que pasó con estos lobos marinos, donde intervinieron dependencias como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Marina, Formar, por supuesto, Cabo Dolphins, el México Marine Wildlife Rescue Center, en fin, la Red de Observadores Ciudadanos, la ROC, ahí en La Paz, en fin, PET, Los Cabos, y hicieron un buen trabajo. Y aquí está precisamente Ramón Gárdenas, de coordinador de Formar en Cabo San Lucas, que por cierto, hubo dos incidentes de lobos marinos ahí en la marina, los mordieron, ¿no?, a dos turistas. Cuéntanos, Ramón, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Armando, aquí mire, pues sí, prácticamente han pasado dos incidentes en esta semana, pero retomando un poquito el tema de lobo marino, pequeño que se rescató.
Principios de mes, ¿no?
Allá de Diamante, perdón.
Principios de mes, ¿no?
Sí, fue a principio de mes. Fuimos noticia nacional a nivel de Profepa por el tema del rescate de este lobito marino, que a su vez ya se ha venido trabajando con el amigo Ricky Rebolledo de Fauna Silvestre, y es un especialista en atención de animales, de mamíferos, y director, ¿no?, de este centro de rescate. Con él y coadyuvanza, pues hemos trabajado de manera conjunto con las autoridades que usted mencionó, y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados. En este caso fue el de un lobito marino que estaba varado en las playas, fue reportado por los pescadores locales un domingo, y a su vez pues se fulminó el rescate productivo, y ya se encuentra en la ciudad de La Paz en sus cuidados. Es una hembrita, la lobo marino ya está comiendo, incluso pues vamos a invitarlo a su liberación primeramente.
Ahí estamos viendo las imágenes a los que nos siguen por Los Cabos a la Carta en Facebook Live. El lobito que está ahí abandonado, el pobre, pero sí lo llegaron a salvar, ¿no?
No, sí, la verdad que ahora sí que causaba un poco indignación por el tamaño. Había turistas, había pescadores, parecía que está poco ahí desvaneciéndose, pero pues la verdad que con el trabajo en conjunto de Profepa, Bomberos Cabo San Lucas, Folmear y justamente también el sector privado que se encuentra en esa área, pues tuvimos todo el apoyo con ellos, y ahorita ya está en su recuperación, y pues ya prácticamente ya la próxima semana ya nos estarán dando más resultados de su avance, ¿no?
Qué bueno.
Y en el tema que usted menciona ahorita, amigo Figueredo, de las mordidas de los lobos, pues ya lo hemos platicado. Hubo un incidente el día viernes de la semana pasada en los muelles de ahí de Cabo San Lucas, venían de hacer actividad de pesca, y el día de ayer también fue otro incidente, fueron turistas, mujeres, y la verdad ya estamos trabajando en este tema con...
Pero ¿cómo se, cómo es, cómo fue? O sea, se sube el lobo, hay uno que se llama, le dicen Pancho, no sé si es el mismo, pero hay otros que se suben a la embarcación y los muerde, ¿o cómo fue? Porque no se van a bajar a nadar ahí.
Prácticamente por el tema del corte que nos hicieron llegar fue en el tema de que al bajar las embarcaciones fue cuando sufrieron las mordidas. No le pudiese dar una información exacta de cuál fue el motivo, si se asustaron, si se sintieron, si los iban a alimentar o algo y no se lo dieron. No sabemos cuál fue la situación exacta del por qué fue la mordida, pero lo que sí te puedo platicar que ya estamos realizando en conjunto con Profepa, Semarnat, CONAM, CEMAR, Formar, con la pesca, Sofemat, todo este tema para poder ver el comportamiento de por qué está haciendo estas acciones. Si bien es cierto, como tú ya lo has notado, ya ha habido varias interacciones, incluso un americano en su momento le tocó molestar a un lobo marino, no pasó mayores, pero por el tipo de interacción y que están en los muelles, pues prácticamente no te pudiese dar una razón exacta del motivo que fue, pero sí de que ya se va a trabajar la próxima semana para revisar este tema y cuál va a ser el apoyo que vamos a realizar todas las instituciones en equipo, vaya.
¿Cómo son los al revés, ¿no? Los lobos que se sienten perros, ¿no? ¿Cómo se llaman los otros? ¿Tierans?
No, pues ahora sí.
¿Justo?
Terians, como
los Terians. Los Terians, caray, pero estos son de verdad, pero muerden como perros, digo.
Estos se creen humanos porque se suben a comer el pescado ahí a las lanchas. Lo pues malo yo... es que ya está muy arraigado entre los pescadores.
Darles ahí algo, ¿no?
La carnada que sobra al final de la jornada de pesca se la dan directamente al tal Pancho, man. Y desgraciadamente, pues sí, ya esto de estar jugando con animales salvajes, pues tiene consecuencias.
En fin. Hablar, pues muchas gracias por la información. Ramón Cárdenas, coordinador de Formar ahí en Cabo San Lucas. Vamos a estar pendientes de lo que se hable sobre este tema. Gracias.
Ándale, amigo. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Oye, gracias. Vieron el partido de ayer, pues es que, mano, en Islandia, ¿contra quién juegan? Yo creo que los que juegan básquetbol los meten a la selección. Digo, 4-0, qué bueno, ahí en Querétaro, muy bonito todo, buena seguridad, etcétera. Pero ya que les pongan un enemigo más,
Era para calentar apenas, dar chance.
Pobrecito,
digo. No les eches también la sal, porque además con poquito pierden, man.
Pues un poquito, o sea, quedaron 4-0, ¿no? Pero un equipo ya como hecho, ¿no? Un Botafogo o alguno de estos, ya no, más sí. compactos.
Ahí sí no te arriendo las ganancias, Armando.
No, ¿verdad?
Es muy, no estamos muy competitivos, la verdad. Pero bueno, tú sabes que yo soy un detractor de la selección nacional. Estoy muy molesto con la forma que se
ha... Aparte, todos son casi del Guadalajara. Peor te dije, las del América hubieran hecho un mejor papel, ¿no? Aunque no le muy bien.